Ocultonas, brujería analítica contra el oscurantismo del siglo XXI. En momentos de resurgimiento de gurúes, sectas, terapias alternativas y trucos mágicos para ser feliz, total y plenamente feliz, este podcast se propone como un espacio de resistencia. Digamos no al consumo acrítico de los discursos pseudocientíficos. Frenemos un segundo y reflexionemos sobre lo que estamos comprando. Los discursos anticientíficos se presentan cada vez más radicalizados. Las redes sociales facilitan la circulación rápida y el consumo inmediato de noticias falsas, consejos de vida y prácticas de todo tipo que se venden como soluciones mágicas para todos nuestros problemas. Hagamos algo al respecto. Construyamos una voz conjunta que se alce en resistencia.
Soy Daniela Suárez Tomé, filósofa.
Soy Mariel Jiménez, psicóloga.
En este episodio, satanismo.
El diablo obra de manera indirecta. Es la representación del mal o el mal en sí mismo. Y lo hemos visto tanto, de tantas maneras, que a veces su representación resulta caricaturesca. No mete tanto miedo un diablillo, ¿no? Pero podemos llamarlo por sus otros nombres. Y sus múltiples nombres son sus diversas formas. Porque el mal no tiene una sola forma de presentarse a la experiencia humana. Satán te tienta, te seduce, te fuerza a hacer. Opera sobre tu deseo más profundo que revela la suciedad de tu alma. Satán, el cornudo, Lucifer, se aparece cuando estás dispuesta a entregar tu alma inmortal por el goce terrenal. Y ese mismo acto, el de la debilidad frente a tu propio deseo, es la llamada a que el mal se haga presente. Porque secretamente, acá entre nosotras, estás dispuesta a vivir lo que te resta de vida siguiendo tu deseo, anticipando el goce del éxito, pudiendo saborear la satisfacción de que tu vida sea tal cual la deseaste. Lo que pase después de tu muerte no es tan importante. Tal vez ya estás viviendo esa vida en la que entregaste una eternidad ilusoria en el paraíso por la inmediatez de vivir la vida que querés vivir deliciosamente. Satán debería infundir terror. ¿Qué pasa si su existencia enmascarada le permitió estar entre nosotros sin ser descubierto? ¿Podría señalar su presencia en este mundo? ¿Cuál es la representación del mal en la tierra? Si no le tememos al diablo, ¿cuál es el castigo por la codicia desmesurada de nuestros deseos?
No fue tu pecado el que atrapó al unicornio. Aún ahora, la semilla de lo que hiciste germina dentro de ti.
¡No! ¡Usted miente! ¡Usted es repugnante! ¡No es más que un animal!
Todos somos animales, milady.
El satanismo se refiere al conjunto de prácticas y movimientos religiosos o contraculturales centrados en la figura de Satanás, considerado en el cristianismo y el judaísmo como la encarnación del mal absoluto. Satanás, en las religiones abrahámicas, es presentado como el príncipe de los espíritus malignos y el gran adversario de Dios. Satanás es tradicionalmente representado como un ángel que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo junto a otros ángeles caídos antes de la creación de la humanidad. En las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, Satanás es identificado como la entidad, una serpiente en el relato del Génesis, que tentó a Eva a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén, y por lo tanto fue el catalizador de la caída de la humanidad. En la tradición judía, comer los frutos del árbol del conocimiento representa el comienzo de la elección del bien y el mal a la vez. Antes de ese momento, los dos estaban separados y el mal solo tenía una existencia en potencia. Si bien la libre elección existía antes de que Eva comiera la fruta, el mal era una entidad separada de la humanidad y no estaba en la naturaleza humana el desearlo. Comer e internalizar el fruto prohibido cambió esto y así nació la inclinación humana al mal. Robert Machenbled, en su Historia del Diablo, sostiene que Satanás, como un personaje bien definido, entra en vigor en la cultura occidental recién a finales del siglo XII. Si bien muchos elementos dispares de la imagen demoníaca existían dispersos desde hacía mucho tiempo, es recién hacia fines de la Edad Media que Satanás se convierte en una entidad única, terrible y obsesiva con poder sobre la población. La figura del diablo y el concepto del infierno que se constituyen para esta época no funcionaron únicamente como un hito religioso de gran importancia, sino que también tradujeron el surgimiento de un concepto unificador de la cultura occidental compartido por el papado y por los grandes reinos. La imagen del Satanás que conocemos hoy fue un producto de los altos estratos de la sociedad, de las élites religiosas y sociales, en un complejo y largo camino por generar formas inéditas de control social de las poblaciones. A grandes rasgos, nos dice Machenbled, la historia del diablo en Occidente es la de una expansión progresiva de su influencia sobre la sociedad, acompañada de una mutación considerable de sus características supuestas. Los padres de la Iglesia y los teólogos lo habían definido de manera muy intelectual, como un príncipe, un arcángel caído, convertido en una especie de dios que vuela en los aires en compañía de demonios disfrazados de ángeles de luz. Pero esta representación no hizo mella en las comunidades no eruditas. Un primer milenio cristiano no había bastado todavía para erradicar las múltiples creencias y prácticas populares, y lo que sucedió fue un periodo de necesaria folclorización de la imagen del demonio que culminó en la figura temible y unificada del Satanás infernal que conocemos hoy. Antes de que Satanás encarnara la figura del mal, la frontera entre el bien y el mal no era definida ni fija. La mayor parte de los europeos occidentales tenía dificultades para distinguir con facilidad entre estos dos conceptos morales. Con lo cual, una teoría centralizada del mal en la figura del diablo promovida por las élites no lograba hacer mella en sus cosmovisiones. Hasta el siglo XII, el mundo occidental europeo estaba demasiado encantado como para permitir que Lucifer ocupara todo el espacio del temor, del miedo y de la angustia. Satanás tenía demasiados competidores en los folclores populares como para monopolizar la imagen del mal en la lucha contra el bien divino. E incluso también en muchas creencias populares, el diablo no era más que un pobre tipo burlado por la astucia humana. La figura de Satanás comienza a adquirir sus contornos y su poder de eficacia en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, cuando Occidente se proyecta fuera de sí mismo en las cruzadas y conquista de América y precisa generar una cultura unificada. Era necesario que la figura del maligno saliera del círculo eclesiástico y penetrara al mundo laico, despojado ya de su sincretismo folclórico pagano. La acentuación de los rasgos maléficos del diablo se percibe recién a partir del siglo XIV, cuando se logra su penetración en el mundo laico y se da a la par de la generación de teorías nuevas sobre la soberanía política centralizada, ante las cuales cede lentamente el universo de las relaciones feudales y de vasallaje. En este contexto, el arte proporciona el nexo de unión necesario, definiendo el poder de quienes encargan las obras que reflejan, entre otros temas, el infierno y los demonios de un género sobrehumano hasta ese momento muy raro. Los signos del poder de Lucifer se acentúan en lo sucesivo por su estatura superior a la de los otros demonios, su posición sentada y por sobre todo su corona. En lo sucesivo, el infierno y el diablo ya no van a tener nada de metafórico. El arte produce un discurso muy preciso sobre el reino demoníaco, poniendo de relieve la idea del pecador para inducir al cristiano a confesarse. La escenificación satánica y la pastoral que se relaciona con ella fomentan la obediencia religiosa, pero también el reconocimiento del poder de la Iglesia y del Estado, consolidando el orden social por medio de una moral rigurosa. La victoria simbólica del cristianismo en Occidente está así garantizada. Como un arma para reformar en profundidad la sociedad cristiana, la amenaza del infierno y el castigo del diablo sirve como instrumento de control social y de vigilancia de las conciencias, incitando a los individuos a corregir sus conductas privadas. Asimismo, conquistadas las ideas folclóricas politeístas e instaurada la idea de un único Dios cristiano, al que incluso la figura temible de Satanás se encuentra subordinada, la Iglesia lograba transmitir el mensaje de que los pecadores y criminales no iban a ser capaces de escapar a su castigo justo. Así, la Iglesia contribuyó a modelar las características identificatorias de una Europa dinámica, impulsada por una fuerza colectiva relacionada con la culpabilización individual. La imagen sobrehumana de Satanás es, ante todo, una propaganda. Una propaganda producida por los eruditos y difundida por los artistas, los escritores y los clérigos en sus sermones o contactos con los fieles. La cultura demonológica se convirtió en una pedagogía moral que ilustraba con precisión el destino del criminal castigado. Además, prolongó el imaginario diabólico hacia el interior de cada ser humano, haciendo del cuerpo el espacio privilegiado de lucha contra el bien y el mal. Esto dio lugar al desarrollo de una nueva cultura del cuerpo en Occidente, en el que cada cuerpo se convertía en el territorio privilegiado del combate primordial. El diablo podía meterse en tu cuerpo, dando rienda suelta a tus costados más bestiales, un pánico que derivó, como sabemos, en la caza de brujas. En nuestro siglo existen diversos grupos satánicos, todos surgidos mayoritariamente desde mediados del siglo XX en adelante, que se organizan en dos grandes tendencias, el satanismo teísta y el satanismo ateísta. El satanismo teísta designa aquellas formas de satanismo que se basan en creencias sobrenaturales y rituales de adoración del diablo como una entidad que consideran realmente existente. Es difícil rastrear sus orígenes históricos, dado que en general, desde el cristianismo, se adjetivaba como satanista a cualquier práctica considerada herética o pagana. Por su parte, el satanismo ateísta, también conocido como satanismo simbólico, tiene una tradición reciente, documentada y todavía existente. La figura central para la consolidación del satanismo ateísta o simbólico es la del ocultista Anton LaVey, quien creó el culto satánico como una religión simbólica, que no adoraba ni a Dios ni al diablo. ¿Por qué lo llamo satanismo entonces? LaVey buscó sacar partido de la figura de Satanás como una provocación ante las religiones abrámicas. El satanismo laveyano constituyó una filosofía individualista que afirma que cada quien es su propio Dios. Moralmente, promueve el hedonismo y el libre pensamiento, y se basa teóricamente en ideas nietzschianas y del darwinismo social. En el espacio del debate público, sus miembros hoy en día tienden a evitar pronunciarse políticamente, y si bien sostienen principios liberales, han sido acusados numerosas veces de tener tendencias hacia la derecha conservadora. LaVey fundó la Iglesia de Satán en 1966 y publicó la famosa Biblia satánica, sede de su pensamiento ocultista, en 1969. Ahora bien, la Iglesia de Satán de la Bay no es la única asociación satanista que existe hoy en día. También contamos con el Templo Satánico, fundado en 2013 por Malcolm Jarry y Lucien Greaves, con sede en Salem, Estados Unidos. A diferencia del satanismo laveyano, esta corriente tiene un carácter más colectivista y político. Se sitúa en el debate público bastante hacia la izquierda y sostienen posiciones en favor de los derechos humanos, de las mujeres y de las minorías. Están a favor de la ciencia, de la racionalidad, del escepticismo y de la laicidad educativa. En las redes sociales también se han popularizado diversas cuentas dedicadas a la filosofía satánica, mayoritariamente no laveyanas, que combinan contenidos artísticos y demandas de justicia social con la difusión de una serie de máximas afirmativas de superación personal y autoayuda, muchas veces emparentadas con el resurgimiento de la filosofía estoica. Como podemos ver, la figura de Satanás ha recorrido un largo camino, pero todavía hoy sigue siendo sinónimo del mal, de la lujuria, de una vida libertina, del pecado y de la muerte. Aún en contextos laicos, su eficacia simbólica es tan fuerte como para haber impregnado la cultura popular y tener su lugar garantizado desde hace décadas en novelas, películas y videojuegos. ¿Qué evoca Satanás para vos? ¿Le tenés miedo? ¿Te es indiferente? ¿De qué sos capaz para vivir deliciosamente?
¡Satánica fuera! ¡Fuera satánico! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Fuera Satán! ¡Fuera Satán! ¡Fuera Satán!
Me pasaron varias cosas cuando me puse a investigar para este episodio del podcast, especialmente teniendo en cuenta que mi acercamiento a la figura del diablo fue por dos vías siempre, ¿no? Una crianza cristiana, yo hice todos los pasos que tiene que hacer una buena niña católica, estoy bautizada, me han bautizado, ¿no? Y después tomé la comunión, la confirmación y todo eso antes de volverme una hereje. Y luego, bueno, a través de las películas, de las historias de terror, porque siempre fui una gran consumidora y una gran entusiasta del arte de terror en general, y nunca antes había leído o había oído el hecho de que la figura del diablo no está tal cual como la conocemos adentro de la Biblia. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, especialmente cuando leí el libro de la historia del diablo, en donde muestra que en realidad el diablo tiene una existencia muchísimo más cercana a nuestros tiempos que la que yo creía, que la que yo consideraba. Yo consideraba que era como una suerte de bestia roja que estaba ahí, aparecía en la Biblia, obviamente, evidentemente no la leí mucho. Y cuando me acerqué a su historia, cómo fue construido este ideal, me empezaron a caer un montón de fichas, no solo sobre por qué infunde tanto terror la figura del diablo, aun cuando no pertenezcamos al culto cristiano, y por qué todavía sigue siendo un lugar común al que la cultura y el arte recurre, ¿sí?, para dar cuenta de lo maligno, lo malvado, especialmente representado adentro del propio cuerpo, ¿no? Es decir, cómo el diablo se te mete adentro y te hace hacer cosas que supuestamente no están en la naturaleza humana que vos hagas. Y eso es algo muy interesante de cómo el diablo viene a asentar la idea de que el bien y el mal existen independientemente de sí mismos, de que están en una suerte de combate cosmológico, ¿no? El combate del bien y el mal como el combate de Dios y Satanás. Cómo la humanidad, supuestamente que es creación divina, no puede contener en sí misma la maldad, sino que es tentada por el diablo para hacer la maldad y que el diablo se le mete en el cuerpo para que obre de manera mala, ¿no? Para que cometa pecados. Y esto genera justamente una dicotomía entre el bien y el mal, a través de la cual, por más de que no seamos cristianos o cristianas, nos regimos normalmente y casi sin pensarlo, digamos, como por sentido común, digamos, nuestras sociedades están construidas bajo este tipo de pensamiento, a través del cual no podemos concebir o nos cuesta muchísimo comprender la ambigüedad moral que realmente constituye la naturaleza de nuestro ser social, ético, de nuestra existencia.
No es culpa de la Mercapollo. No hay nada que sea ni absolutamente malo ni absolutamente bueno. Si vos te comés un kilo de azafrán, seguramente también te va a hacer mal. Si te tomás un kilo de merca, ni te digo.
Respecto a la ambigüedad moral, lo primero que me surge es pensar que tal vez nuestra bajada de la educación moral que tenemos es que es moral o es amoral. No hay un cuestionamiento ahí para hacerse, sino que vos tenés que tomar posición. Y un poco la idea del mal y del diablo como la encarnación del mal viene a solventar o a hacer más fácil incluso esa decisión. ¿Por quién vas a tomar posición? ¿Por esto o por el otro? Incluso en su representación gráfica y en toda la idea que tenemos iconográfica de cómo es el diablo, debería ser totalmente repulsiva. Y creo que ahora incluso dio la vuelta, ¿no? Porque nos sentimos atraídos por esa estética, todo negro, divino. ¿Quién no querría, no? Hedonista, gozoso, todas esas promesas del mal. Ahora creo que tiene una lectura muy distinta que hace un montón de tiempo atrás, en el cual era obviamente rechazable esa posición. Y creo que en esta dicotomía también lo que ayuda es a resolver ese dilema moral que no se resuelve y que se contiene en el cuerpo de las personas. Entonces no solo puedo exteriorizar, puedo verlo, tener una iconografía, una imagen, con lo fuerte que es para la religión cristiana las imágenes, ¿no? Puedo proyectar un poco algo de mí en esas imágenes y puedo tomar posición de una manera un poco más sencilla. Y que esta dicotomía no se siente como tal, incluso, no se siente como algo en lo cual yo tengo que batallar internamente, como una construcción moral que es compleja, sino que se exterioriza y puedo obturar y negar toda la otra posición, decir, esto no existe, esto es el mal. Que incluso en eso creo que hay mucho de, con eso no se jode, de eso no hables, ay, mira si te pasa algo malo después de que hablaste de eso. Siempre hay un temor por detrás cuando uno empieza a repreguntarse si esas posiciones dicotómicas son tan así o no, y si puedo seguir conteniendo en mi cuerpo una cuestión no resuelta respecto del bien y del mal. Y me parece que también esta posibilidad de exteriorizarlo y de tener rituales asociados a limpiarte del mal también hacen más sencillo ese pasaje, ¿no? Y no tener que, de nuevo, contener en tu propio cuerpo el mal, porque ¿quién se quiere reconocer desde ahí? Nadie.
Yo creo que con la moral cristiana con la que hemos sido formateadas moralmente en nuestras conciencias, en nuestro modo de relacionarnos, nos cuesta mucho aceptar la ambigüedad moral que es parte de nuestra propia naturaleza humana y del hecho de que no existen normas claras respecto de lo que está bien o está mal, sino que son normas que constituimos entre nosotros, que creamos, ¿sí? Me hace acordar, bueno, lo que dice Sartre en el existencialismo es un humanismo. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. En el sentido en que todo está permitido, yo tengo que construir, que inventar una moral, bueno, para que no nos comamos entre nosotros, ¿no? Con lo cual, yo pensaba en estos nuevos satanismos simbólicos que existen ahora, ¿no? La posición por ahí laveyana que comentábamos antes, que es hedonista, librepensadora, individualista, consideraría, por ejemplo, la necesidad de no trazar una distinción clara entre el bien y el malo, de no construir alguna moral a través de la cual regirse, mientras que el otro tipo de satanismo, ¿no? El más comunitarista, el más de izquierdas, el más comprometido políticamente, bueno, justamente va más por el lado de decir, bueno, las morales las tenemos que construir nosotros, ¿no? En definitiva, termina siendo una postura existencialista. Y desde el existencialismo, también en mancomunación con esta idea satanista simbólica de estas comunidades nuevas, o sea, tiene la idea de que si nosotros no aceptamos la ambigüedad moral humana como punto de partida para la creación de nuestros códigos morales, de nuestras sociedades, para evaluar nuestra conducta, para evaluar la conducta de los demás, para ver cómo nos relacionamos, para tomar decisiones, nos va a resultar muy difícil, ¿no? Construir sociedades justas, igualitarias, donde se garanticen los derechos humanos, etc. Con lo cual, esto me lleva también a preguntarme por... ¿Hay una necesidad de reivindicar en algún sentido la figura de Satanás por sobre la de Dios, como hacen estos satanismos simbólicos? ¿Por qué tomar la figura de Satanás? ¿Tiene algún sentido? Y esto me lo pregunté bastante, y fui y vine muchas veces. Porque si bien estéticamente la figura de Satanás, o sea, me súper atrae, digamos, todo lo que es el arte satánico, la literatura satánica, digamos, me parece, a mí me atrae bastante a nivel estético y artístico. Mientras pensaba decía, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué tomar esta figura que está básicamente creada con propósitos de dominación social, de conciencia, dominación moral, dominación sexual, etcétera? Y reivindicarla en un sentido simbólico de troleo, ¿no? De provocación. Pero por otro lado, después pensando en la idea de cómo en la Biblia misma aparece la figura de Satanás como aquella que tienta a Eva a comer la manzana, ¿no? Del árbol del conocimiento de la distinción entre el bien y el mal. Bueno, me pareció un poco más atractivo pensar en su reivindicación, como decir, bueno, se podría tomar esta idea de Satanás justamente como una figura antidogmática, como la figura que le da la posibilidad a la humanidad de poder conocer que existe algo así como la necesidad de prestarle atención a las cosas que uno hace, a las cosas que uno piensa, a la responsabilidad que tiene en torno a los efectos que pueden tener sus acciones en el mundo, y pensarlas, reflexionarlas colectivamente sin seguir un dogma, ¿no? En ese sentido, el comer del fruto del árbol del conocimiento me parece una potente figura, no de la caída de la humanidad, que justamente es la figura que toma en la religión, sino de la salida del dogmatismo. La salida del dogmatismo no solo en términos morales, sino también en términos de pensamiento, ¿no? De a través de comer la fruta del árbol del conocimiento, una pueda empezar a comportarse de manera más reflexiva, de manera más crítica con los dogmas que nos rodean constantemente y que, como pudimos ver en los capítulos anteriores, no son necesariamente religiosos. Muchos son dogmas del mercado, ¿no? Que sincretizan un montón de cosas que están dando vueltas por ahí, pero que no dejan de ser otra cosa que ideología neoliberal de mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece interesante reivindicar la figura de Satán. Y ahí le pude encontrar como una arista interesante a estas recuperaciones simbólicas del satanismo.
Mientras te escuchaba, pensaba que en esta elección, a partir de haber comido la fruta del árbol del conocimiento, entre el dogma y ser un poco más conscientes de las acciones y las consecuencias, versus esta idea de la caída de la humanidad, también creo que ahí había una propuesta en que todos y todas y todes éramos buenos y no había ningún tipo de lugar para el mal, y que esta tentación viene a traer otra cosa, viene a traer el mal, del cual, no sé, hasta ahora pienso, no éramos conscientes del mal en potencia que había en nosotros como humanidad. Y en tanto se logra un grado mayor de conciencia respecto a las potencias como seres humanos. En ese sentido, ahí el diablo está abriendo al ser humano a que sea más de lo que puede ser. Yo la investigación para este podcast la fui por otro lado, que era más tipo todos los lugares comunes del diablo que ves en las películas, tipo desde, no sé, Little Nicky, El Abogado del Diablo, ¿qué más vi? Leyenda, con Tom Cruise muy jovencito. Todos esos lugares súper, súper estereotipados del diablo tenían que ver con esto, con, digamos, no tentarte con algo, pero al mismo tiempo abrir toda tu potencia como ser humano. Y en esa potencia descubrir una potencia destructiva también. Una potencia que no tiene que ver con ser inherentemente bueno o hacer el bien o incluso pensar en comunidad. Pero que no era una obra directa del diablo, sino que era como una puertita que abría donde todo eso era posible. Y además la gente lo elegía y lo hacía por elección. Entonces creo que en esta idea del dogmatismo también está, versus, ¿no?, comer del fruto del árbol del conocimiento, también está el libre albedrío, digamos, ¿no? Entonces, si vos estás en una posición dogmática, tanto pensando en el satanismo, en este caso, como lo pensamos en los otros episodios respecto a otros temas, no tenés ningún tipo de cuestionamiento crítico sobre eso, porque el dogma ya te bajó como un software, listo, ya está. Y no tenés ningún tipo de decisión que tomar al respecto, porque el dogma la toma por vos. En cambio, en tener un poco de conciencia y libertad sobre tus actos, o libre albedrío, estarías con la posibilidad de incluso consagrarte más como ser humano. Porque estás logrando algo más allá de lo que vos creías posible.
¡Tráelo, Vale! ¡Tráelo, Vale!
Para volver a un tema que ya tratamos, que es el de las brujas, está bueno ver que históricamente la figura del diablo estuvo siempre muy ligada a la figura de la mujer, a lo femenino, ¿no? Y de hecho, el momento de fulgor de la moda del diablo fue en la casa de brujas, en donde supuestamente las mujeres pactaban con el diablo para obtener ciertas ventajas y él era el que obraba a través de ellas, ¿no? Porque no son las mujeres, no podemos hacer nada, ni el bien, ni el mal, ni nada. Entonces era el diablo el que obraba a través de ellas a partir de ese pacto, ¿no? Y una de las cosas que se desprende de esta asociación entre el diablo y lo femenino está muy relacionada con algo que mencionamos previamente, que es el poder sexual, ¿no? Y acá hay algo ambiguo para trabajar que creo que vos, Mariel, vas a poder aportar bastante en este sentido, ¿no? Y es como, a la vez, la figura del diablo aparece como la que se te mete en el cuerpo y te da la lujuria, ¿no? Que es el pecado a través del cual vos te volvés deseante, deseas estar sexualmente con otras personas o masturbarte o lo que fuera, ¿no? Todas estas figuras aparecen siempre en el arte, en la literatura satánica, pero al mismo tiempo cuando las mujeres son representadas como poseídas por Satán o como habiendo pactado con el diablo, especialmente en la cultura popular, en el arte, en general son ellas las que aparecen como lujuriosas, ¿no? Las que aparecen como una suerte de diosas del infierno que vienen a conquistar y a hacer caer a todos los hombres, ¿no? En la trampa de la lujuria satánica. Con lo cual, creo que hay una ambigüedad bastante marcada en si los que crearon esta imagen del diablo, ¿no? Estaban o en contra, digamos, de la cuestión lujuriosa o estaban demasiado calientes, ¿no? Y habían hecho esta asociación medio pajera que sigue bastante hasta nuestros días.
Ahí hay al menos dos cosas que se me vienen a la cabeza de mi formación psicoanalítica, digamos. Una es la idea de sublimación. Esta idea de tomar algo que es definitivamente problemático respecto a tu deseo y volcarlo a fines socialmente elevados, como estos señores que tal vez estaban recalientes y terminan creando algo que es socialmente aceptado, celebrado. De hecho, son muchas veces los vemos representados como los salvadores de esa comunidad donde cayeron algunas tentaciones demoníacas, pero por suerte ellos tienen como, no, tenemos estos puntos a seguir que va a hacer que todos vayamos al cielo. Que es un poco la base de cualquier religión, ¿no? Y que ese placer sexual que ellos no están pudiendo concretar lo puedan llevar a incluso la frustración del deseo sexual de toda esa comunidad. Como diría mi hermano, perro viejo, si no coge, no deja coger. Como decir, bueno, estamos todos condenados y ceder a esa tentación te va a deparar tu alma en la eternidad del infierno, pero además está atado a una serie de conductas muy específicas, ¿no? De qué cosas vos tenés que hacer para limpiar tu cuerpo, para expiar el pecado. Y una de esas es recurrir a estos mismos hombres que crearon todo este sistema para pedirles perdón, para pedirles que te limpien de pecados, para contarles, confesar. Una confesión es algo Piensen en su vida cotidiana. ¿Qué confiesan y a quién? Nada a nadie. Muy pocas cosas confesamos de esa manera, en la cual en estos sistemas comunitarios, digamos, y muy territorialmente situados, ¿no? Porque eran como lugares también... Es una comunidad donde el orden está basado en que todos también contengan esas pulsiones. Y iban y le contabas todo. Les decía, ay, no, ayer me hice la paja pensando en... Y ahí tenían un montón de material para no solo castigarte, sino para repensar los castigos, las formas, los pecados. Entonces es una cosa medio tipo círculo vicioso, ¿no? Porque le estás dando poder todo el tiempo al mismo tipo que está creando el poder de control. Y después respecto a las mujeres, me parece que la asociación entre una mujer sexualizada o deseante y demonizada está siempre. Y siempre está la idea de que una mujer sexualmente activa o deseante o socialmente deseante. ¿Por qué no es deseante respecto al ámbito individual? Sino que se muestre deseante y deseable. Ese es el problema. Siempre es un tema, ¿no? Siempre es disruptivo, siempre es un punto, siempre aparece o un comentario sobre esa mujer que suele ser negativo o peyorativo, que suele estar asociado con la degradación de otras habilidades que son pensadas como nobles. Por ejemplo, una mujer que esté buena no es tan inteligente. Y eso, esa asociación está todavía, me parece, súper presente en términos de cómo la expresión o la circulación social del deseo sin una vigilancia interna es disruptivo y es para quilombo. Es problema, es diabólico, es satánico. Le pones cualquier título que quieras dependiendo de la era.
Que nuestra mirada se comprende profundamente, uniéndose la una con la otra planeta y con la planeta.
Y creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la ambigüedad moral. Entonces, si una persona se muestra como deseante en los círculos sociales y deseable y expone su deseo, digamos, y lo hace circular, lo que genera es incomodidad en los otros respecto a esta ambigüedad moral. Y yendo más lejos todavía en términos de el abuso y el acoso, cómo los varones se sienten habilitados cuando una mujer se muestra deseable, deseante en un ámbito social. ¿Por qué? Porque ella me hizo hacerlo. Es el mismo cuento que el diablo. El diablo me hizo hacerlo. Igual, es idéntica, es la misma receta. Y creo que ahora no vamos a creerle a un tipo que está poseído cuando te acosa por la calle, pero hace unos 300 años atrás, más o menos, hay miles de historias en las cuales esta mujer poseída, hipersexualizada, que empieza a mostrarse, que empieza a habitar su cuerpo desde ese lugar también, que irrumpe en cualquier círculo social, es la mano del diablo en la tierra, la que me tienta, la que me hace hacer lo que no quiero. Yo soy un señor moral de su casa, casado, con hijos, y viene esta y me hace hacer lo que yo no quiero. Creo que esa figura de mujer diabólica o demonizada está muy atada a que irrumpas en la armonía social. Y como la armonía social está dada y bajada por varones, esa irrupción está muy dada por la puesta en escena del deseo femenino, que siempre ha sido un problema, que quiere una mujer, ¿no? Entonces, esa puesta en escena del deseo femenino en un ámbito social va a generar que toda esta línea súper patriarcal de normas y leyes por las cuales vigilar las propias conciencias entren en problema. Y también me parece como cuando no se puede resolver algo y se termina echando la culpa, bueno, fue el diablo. Como hay un problema y que no se termina de resolver, entonces finalmente es una posesión, es el demonio. Se terminaba resolviendo de esa manera. Hoy en día habrá que ver un poco, obviamente, vuelvo a la idea de que no volvemos a pensar a que esas personas están poseídas, pero sí hay una idea del mal. Yo creo que hay una idea del mal ahí subyacente.
¡Fuera, Satán! ¡No me toque! 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 ¡Satánica! ¡Fuera de aquí! ¡Lacayos! ¡Que soy solo lacayos!
Creo que si me llevo dos cosas de todo el trabajo que hicimos estudiando un poquitito y charlando sobre el satanismo y la figura del diablo, es por un lado este rescate de la figura del diablo como una figura antidogmática, como una figura que nos invita a pensar por nosotras mismas, a ser críticos, reflexivos. En ese sentido es tentador, antidogmático, si se quiere, y me parece reivindicable. Pero por otro lado, el diablo hoy en día sigue representando a esta figura del mal absoluto que nos impide trabajar socialmente y personalmente también con nuestras propias conciencias y corporalidad desde el punto de partida de la ambigüedad moral humana. Y creo que en ese sentido la figura del diablo no tiene nada para rescatar en términos de cómo fue concebida, y creo que es muy difícil poder concebirla de otra manera. En ese sentido entiendo estas religiones satanistas simbólicas performativamente qué es lo que intentan hacer. También se contrasta mucho con el hecho de que el feminismo y las mujeres han tomado el legado ficticio, ¿no?, de la brujería, no por el lado de su asociación con el diablo, justamente es rarísimo, ¿no?, porque ni siquiera en términos simbólicos como estos grupos de satanismos ateístas, sino que han ido justamente por elegir la idea de las brujas blancas, la idea de las brujas comunitarias, buenas, en contacto con la naturaleza, pero en un sentido, digamos, muy de armonía, no de creación de caos o de destrucción o lo que fuere. En ese sentido, siempre me llamó mucho la atención por qué se rechaza por completo de lleno la figura de la bruja mala, que es tan ficticia como la figura de la bruja buena. Y en ese sentido me pregunto si podríamos llegar a pensar una suerte de brujería renovada en el sentido de una práctica individual y colectiva que tenga en cuenta que somos moralmente ambiguos, somos existencialmente ambiguos, que no podemos esperar que el resto de las personas no sean ambiguas, y que eso nos lleva a un montón de conflictos en el terreno del debate público, ¿no? Esperar que las personas que admiramos o que están ahí sean prístinas, ¿no?, sean profundamente buenas si nos gustan, o profundamente malas si no nos gustan, y que no den lugar a nada bueno. Y nadie es así, ningún hecho, ningún fenómeno de la realidad se comporta de esa manera. Y creo que podríamos descansar mucho más existencialmente si nos pudiéramos quitar este maniqueísmo ético del combate entre Dios y Satanás de encima. Con lo cual, yo creo que como conclusión me quedo con una linda figura estética de Satanás, me quedo con una buena idea del rompimiento de los dogmas, pero su carácter de el mal absoluto, o su representación, o su intento de representación del mal absoluto que se puede dar en muchísimas otras figuras contemporáneas que no son las de Satanás, pero que más o menos las replican, me parece que es algo que tenemos que dejar atrás, ¿no? Porque también la figura de Satanás se ha visto como, por ejemplo, el Oriente, ¿no? El Oriente ha representado para el pensamiento occidental como una suerte de lo otro, lo malo, lo que viene a ensuciarnos, a pervertirnos. Con la islamofobia pasa lo mismo, ¿no? Aparece el Islam como una suerte de, bueno, aquello malo que nos va a corromper. Entonces, por eso digo, no hablamos por ahí ya de Satanás en términos de decir su nombre, en términos religiosos, pero sí su figura se sigue replicando en muchas figuras que se rechazan desde los conservadurismos. La inmigración, por ejemplo, ¿no?, también aparece como un problema de lo malo absoluto que viene a corromper algo que era bueno y que estaba unido y que era noble. Bueno. Eso.
Yo, siguiendo esta línea, como conclusión, también me quedo con el eje del deseo, digamos. Y la idea de la tentación, de la seducción, también incluso de la sutileza, ¿no? Cómo el diablo te hace hacer, cómo también es progresivo y de a poco, cómo va tomando toda tu alma y se expresa desde pequeños actos hasta finalmente la consagración total de tu espíritu. Y creo que todos esos mecanismos y dispositivos hablan mucho más del castigo que del deseo, ¿no? Aparece muy rápidamente la idea de ojo con lo que deseas. Ojo con lo que deseas porque te metes en problemas. Ojo con lo que deseas, ¿realmente querés eso? Hasta sus últimas consecuencias. Y la revisión sobre el propio deseo es como totalmente estructurante. Una frecuentemente se pregunta si qué es lo que quiero de la vida para mí, para los otros, etc. Pero tener esta pregunta constantemente asociada a un castigo o a un posible desencadenamiento del mal que va más allá de todo lo que vos puedas hacer para contenerlo, y que si vos deseas algo que está por fuera de lo esperable, de la norma, del equilibrio, del status quo, hay un castigo que no solamente puede ser tu infelicidad, sino también puede ser la infelicidad de los otros. Entonces ahí el mal aparece como una representación de ¿sos capaz de hacer infelices a los otros por cumplir tu deseo? ¿Sos capaz de ser infeliz vos también, a fin de cuentas, si tu deseo no termina siendo lo que vos creías que iba a ser? Y es una especie de chaleco de fuerza, ¿no? Entonces, toda esa potencia que trae el deseo también trae una idea de castigo muy interiorizada y esta idea de vigilancia de las conciencias, ¿no? Que es imposible hacerlo, salvo que se cree un dispositivo imaginario que se meta en cada una de nuestras conciencias para que sea nuestro propio policía. Y en ese sentido, el mecanismo del mal o la idea y la creación del mal, el diablo, como fue bajada desde la religiosidad, es un mecanismo, ¿cómo decirlo?, casi genial, ¿no? Es algo que se pensó para que se te meta en tu cabeza y que al día de hoy te estés cepillando los dientes pensando si lo que haces está bien o está mal, y si sos una buena persona o una mala persona, y no hay casi nada en el medio. Entonces ahí creo que está bueno también repensar la cuestión de cómo uno se para respecto a las posibilidades de su deseo, y en esta ambigüedad moral que hay, saber también que una va abriendo las opciones y no es que solamente también hay una carga de consecuencias negativas en relación a lo que una desea si está por fuera de la norma. Es como para repensar en general cuál es la posición que una toma respecto al mal y qué es el mal, sin tener como la herida narcisista de sentirse amoral. Y decir, ay, bueno, porque el mal existe, entonces no importa lo que haga. Sino al revés, tener la conciencia de que porque el mal existe, a ver qué decisiones tomo.
El demonio es un
demonio. Va a estar siempre con vosotros si la acompañáis.
¡Satánica, fuera! ¡Fuera, satánico! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo!
Bueno, entonces, ¿existe el diablo? ¿Crees en él? ¿Existe el mal? ¿Existe el castigo asociado a tu deseo? Satán aparece como ejecutor del mal, pero no en sí mismo, sino que colecta las almas de los que hacen el mal. Es quien arma el plan perfecto para tu castigo eterno. Es, en ese sentido, un asociado del bien, porque sin castigo, ¿qué sería de nosotros? ¿Acaso el mal sería el mal si no tuviera consecuencias? Más acá, pensando en el mundo ultramoderno, ¿qué o quién es Satán? ¿El capitalismo? ¿Cómo hacer para que todo no termine en echarle la culpa al capitalismo? Sea el diablo o el capital, tal vez es el mismo mecanismo para poner afuera la responsabilidad del mal del que somos capaces. La gente buena ubica a Satán como un enemigo y culpa al diablo por todo lo que está mal en el mundo. Termina siendo bastante simple y bastante barato, ¿no? Si el mal es todo lo repulsivo, no basta con negarlo para deshacerse de él. Por eso la amenaza de el mal siempre está presente. Porque muy en lo profundo sabemos de lo que somos capaces. ¿De qué serías capaz para vivir deliciosamente?
Ocultonas es una idea original de Mariel Jiménez y Daniela Suárez Tomé. La música es de Julián Di Pietro. Las ilustraciones están a cargo de C.J. Camba. La edición sonora es de Josefina Vale. Una producción general de Furor Podcast. Ocultonas agradece a Cecilia Cavallo, Juan Manuel Antivero, Florencia Flores Iborra, Vanina Picolc, a la gente de Chingolo, a Mandioca y al Cornudo.
Thunder, Strata, Mantos, Eagrex, Gat, Nosferatus, Kanda. Mantos Kanda.